Capital Radio. Siente la economía.
Consultoría en Capital Radio, viernes 2 de agosto. Qué bien se está en la radio con el calorcito que hace por ahí fuera. Y qué bien se está cuando se saluda Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de operativa DAX. Don Alberto, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal el veranito? ¿Cómo va este mes de agosto? Bueno, solo llevamos dos días, pero espero que usted lo lleve bien, ¿eh?
Sí, por ahora sí, con calorcito, pero bien.
Bueno, pues aquí en la radio estamos tranquilos. Bueno, tranquilo no sé yo, porque en este consultorio a ver qué consultas le formula la audiencia. Recuerdo los teléfonos, por cierto, 912833333, si quieren hablar con Alberto, correo oyentes@capitalradio.es y nota de voz de audio y WhatsApp, si prefieren formular ahí su pregunta, 687-050600. Es decir, yo, tranquilitos en la radio, pero oiga, que hay nervios, que hoy va el Nikkei y nos cae un 6%, que va Intel anoche y se mete un viaje del 20%. Bueno, la apertura en Europa tampoco está siendo apoteósicamente bajista, pero Wall Street ayer nos dejó un mal sabor de boca. ¿Qué sensaciones está teniendo usted en pleno mes de agosto, Alberto?
Hace cosa de ya dos semanas explicábamos que había un factor clave en la bolsa que deberíamos vigilar. Lógicamente siempre intentamos poner sobre la mesa hechos lo más concretos posibles de cara a que nuestros amigos oyentes tengan referencias claras a la hora de tomar decisiones de o bien continuar en el lado alcista como hemos estado durante estos meses o bien ya buscar una salida por lo menos temporal. Y ese factor era justo el VIX y explicábamos que por encima de zonas de 16,10 en el caso del futuro del VIX teníamos ya que considerar que probablemente nos vendría un recorte por lo menos temporal. Recuerden que las elecciones estadounidenses son también un factor que nos puede hacer esperar tener los mercados en buen tono. Pero antes, sobre todo en verano, podría haber esos sustos si efectivamente superase el VIX, ese grado de nerviosismo que implicaba la zona clave 16,10. Ya hace más de una semana que eso sucedió, y aunque efectivamente desde entonces parecía mantenerse el mercado tranquilo, ya explicábamos que quizás lo mejor sería mantenerse al margen, en este caso también en Estados Unidos, porque hasta ahora el mercado estadounidense había sido mucho más alcista que el europeo, y ya llegarían momentos en los que volver a estar con cierta tranquilidad en el lado alcista. Bueno, pues estamos en esas, es decir, estamos en un mercado en el que lo mejor es mantenerse temporalmente al margen. Ya veremos cuando llegue septiembre o incluso igual antes, si las cosas se normalizan, si hay que estar dentro tranquilos, pero mientras tanto lo mejor es estar al margen. Yo en mi operativa, en la operativa DAX, estoy corto, cortísimo, es decir, muy bajista, con lo cual yo lo que sugiero es que se tenga cierta precaución, salvo que se sea un especulador muy tranquilo, y en ese sentido tendríamos que estar esperando a noviembre a ver qué es lo que sucede. Pero ahora, quien sigue el mercado de cerca, con ese VIX por encima de 16,10, lo tenemos a cierre de ayer justo en 17,70.
Pues fíjese, le iba a decir, Alberto, discúlpeme, le iba a decir, a mí se me acaba de empezar a mover el VIX, el americano, lógicamente, y lo tengo ya por encima de 20, pero no sé si tengo los datos adecuados, lo tengo disparado un 10%, por encima de 20 ya.
Claro, fíjate, el día concreto en el que se produjo esa superación clave fue exactamente el día 24 de julio. Estamos hablando de hace poquito más de una semana. Sí. Y eso ya indica, hace dos viernes, eso ya indica que lo que tenemos es que mantenernos con muchísima precaución. Y lo normal, viendo los movimientos que se están produciendo ahora mismo, es que efectivamente esos 20 serían hoy por la tarde. Y bueno, veremos hasta dónde sube, porque estamos ya en niveles de nerviosismo muy alto. Afortunadamente nos da la pauta, es decir, nos ha dado con cierta antelación esa señal de decir, bueno, cuidadito porque ahora probablemente el mercado tenga ciertos recortes. Tendremos que, y ahora es muy importante tener este factor en cuenta, para que el mercado pueda volver a subir, se tiene que producir el mismo ingrediente que anunciábamos en abril. Es decir, una situación geopolítica muy negativa en la que, bueno, fijaos, ya tenemos ahora a Israel.
Tenemos el asesinato del líder de Hamas, por ejemplo, ¿no? Esos son factores que están encima de la mesa, claro.
Cuando se produjo el ataque a la embajada, lo explicábamos en Capital Radio, se había producido un hecho tremendamente importante en el plano diplomático. Un ataque, es una afrenta brutal, un acto de guerra en toda regla, Pero claro, es que atacar una embajada en el plano diplomático, eso es algo que denota una desesperación y una locura por parte de Israel inusitada. Bueno, pues lo que hemos vivido con el líder de Hamas estos días es todavía ir más allá. Imagínense ustedes que Estados Unidos, en su desesperación por mantener la hegemonía, lanzan un misil por ejemplo, contra China, porque ese día está Vladimir Putin allí. Eso es una locura, una absoluta locura. Y simplemente, bueno, claro, hay que llevar a cabo mucha propaganda en los medios por parte de Occidente para no considerar que Israel es un Estado terrorista. Entonces, claro, eso seguro que lo consiguen con esa maquinaria de propaganda, porque fijaos cómo nos han tenido durante años con el tema de Ucrania. Pero eso es una locura. Entonces, claro, el mercado...
Alberto, vamos a hacer una mínima pausa y seguimos en la vale, radio. En consultorio de bolsa, además, quiero profundizar un poquito en alguno de los aspectos que usted ha dicho, porque le he entendido literalmente, estoy muy bajista en el DAX. Y eso quiero que nos lo desglose un poquito y si es aplicable al mercado americano.
La causa por la que yo estoy tan corto, es decir, me preguntaba, me decías, bueno, nos ha dicho que está usted corto en el DAX. Vale, la razón es precisamente por lo que estaba comentando en ese momento. Es decir, si... estos días atrás hablábamos de ese DIX, que probablemente una vez superada la zona 16-10 nos daba la pauta de que el mercado podría tener un probable recorte. Solo faltaba un dato, y es cuál iba a ser la situación negativa a nivel geopolítico que iba a justificar posteriormente las caídas. Y como... Claro, fíjate qué curioso, nos cuentan que esto de Israel lo ha hecho Israel por su cuenta y riesgo. Y Estados Unidos dice que, hombre, que ellos no sabían nada de lo que iba a pasar en Teherán. Bueno, pues, oye, qué casualidad que cuatro sesiones antes el mercado ya está cayendo, o ya está el DIX dándonos la pauta de que va a caer. Sucedió lo mismo en los atentados contra la embajada de Irán en Siria. Y el mercado comienza a recortar de una manera inesperada y ¡pum!, se produce el ataque. Bueno, pues ahora tenemos que seguir la misma mecánica. Y es que el mercado, por eso decía que estoy cortísimo, el mercado tiene que funcionar en tono bajista hasta que se materialice un hecho todavía más que generara más incertidumbre geopolítica que el que ha iniciado Israel. En abril fue, el 1 de abril, el ataque a la embajada iraní en Siria. Ahora ha sido el ataque a Teherán asesinando al líder de Hamas, y durante estos días lo normal es que esa situación se vaya cada vez colocando en un tono más negativo hasta que lleguemos a un punto en el que parezca que esto ya es como cuando se lanzaban juguetitos Israel e Irán. Claro, lo de los juguetitos lo decimos ahora. En aquel momento, bueno, de hecho se ocultó varios factores importantísimos, y es que Irán no solamente le envió juguetitos a Israel, le envió también varios misiles hipersónicos, pero de eso se ha hablado muy poco en España. Sin embargo, en Oriente se ha hablado mucho de ello. Entonces, cuando se produzca esa situación crítica, en la que parece ser que es inevitable ya una guerra entre Irán e Israel, tendremos probablemente que plantearnos que el mercado está ya en un tono tan negativo que quizás, a poquito que nos dé una señal alcista, tendremos que entrar compradores para otro movimiento como el que hemos tenido desde finales de abril hasta hace semana y media. Así es que por eso estoy tan negativo.
Vale, vale, vale. ¿A dónde nos puede llevar en el caso del DAX? Porque estaba mirando ahora, en esta semana la caída es superior a 600 puntos, si no me fallan los datos de las pantallas. Cuando usted dice muy bajista, ¿el recorrido a dónde puede llevar al DAX? ¿A la zona de 17.500, 17.000 o no tanto, Alberto?
Sí, sí, sin problema. Cuando hablo de muy bajista, no lo hago tanto en el sentido de que vaya a tener gran profundidad.
Vale.
El problema está, sobre todo, en que tenemos que ver ese hecho que genere una claudicación de Bien. Quienes por ahora aguantan con sus títulos en el mercado.
Sí.
Lo normal, por ejemplo, en el caso del DAX, sería ver caídas hasta niveles similares a los 17.300, cosas así, no sería descabellado. Pero, fíjate, en este escenario hay que tener en cuenta un dato muy importante. Si mañana, por las circunstancias de la geopolítica, viéramos ese escenario más negativo, el crítico, es decir, aquella situación en la que ya no va más y efectivamente va a haber una guerra entre Israel e Irán, bueno, todos ya metidos, 12 barcos estadounidenses, los hutíes asomando, todo ese tipo de cosas, se produjera mañana, tendríamos que considerar que estaríamos probablemente cerca de un suelo.
Vale.
Con lo cual, ojo, a la hora de proyectar a la baja un posible movimiento, estamos siempre presos de la situación puntual que se produzca en la geopolítica.
Vale, perfecto. Bueno, entre medias, porque así aprovecho y le traslado una pregunta que nos llega de Juan Oroz por oyentes@capitalradio.es. Claro, esta escena, ¿cómo la trasladamos al mercado americano? Es decir, ¿se observa usted que puede haber más recorrido a la baja en Estados Unidos, donde, por cierto, Alberto, se habla, sobre todo la última madrugada, la última noche, las últimas horas, se ha hablado de, uy, cuidado que la desaceleración económica puede ser superior a lo que en principio se nos habían dicho, ¿no? Eso forma parte del relato con el que estamos mirando a las bolsas. ¿Hay recorrido a la baja en el mercado americano?
Sí, esa noticia es buenísima. Esa pregunta, fijaos, hace cosa de un mes, mes y medio ya, cuando terminaban las elecciones en toda Europa, ya fueran las europeas, las británicas y las francesas, explicábamos que había una anomalía, y es que en Estados Unidos el mercado no estaba actuando como si fuera a recortar de manera inmediata. Veíamos al VIX del S&P 500 especialmente tranquilo, y al S&P 500, de hecho, subiendo sin dificultad. Sí que veíamos que en el caso del Dow Jones y en el Nasdaq había más volatilidad, pero claro, era anómalo ver a un S&P 500 tan tranquilo al alza. Eso ya ha cambiado. Es decir, el VIX claramente nos da una pauta de algo que está sucediendo en el S&P 500 en Estados Unidos, que es que las horquillas de las opciones están aumentando, con lo cual hay un mayor nerviosismo allí y se está anticipando también allí recorte. Con lo cual, efectivamente, en el mercado estadounidense vamos a ver probablemente recortes. Y hay que estar esperando ese tipo de movimientos, es decir, ya los que hemos vivido en Europa durante el último mes y medio, también allí. Dentro de ese escenario, hay que recordar que los valores tecnológicos, que han sido los que han protagonizado las subidas durante los últimos meses, son más volátiles. Con lo cual, tenemos que tener mucha más precaución. Quien especula muy cerca del mercado, obviamente ya con ese VIX ha salido. Pero ojo, aquí hay que recordar que, por ejemplo, cuando hablamos de Apple no es un valor especialmente volátil dentro del mercado tecnológico. Pero si estamos hablando de las Nvidia, que han sido tan importantes en las subidas estadounidenses durante estos últimos año y medio, 18 meses, hay que tener muchísimo cuidado.
Vale, bueno, pues tenemos cuidado, vigilamos un S&P en 5.446 puntos, a ver cómo viene la jornada de hoy, porque en el caso del S&P, lo está mirando ahora, si se va, que se puede ir a 5.350 puntos, Alberto, o a dónde, ¿dónde podría tener la...?
El primer soporte importantísimo lo tiene, a ver, de camino, en niveles de 5.350, donde tú marcas.
Vale.
Ahí hay un hueco en el pasado que nos debe, lógicamente, hacer esperar una parada temporal. Sin embargo, un soporte más importante en el plano técnico, por la cantidad de veces que ha frenado tanto subidas como caídas, sería el 5.250, es decir, 100 puntos por debajo de ese nivel que nos dabas. No es mucho, sería un poquito menos del 2%, pero sería suficiente tramo para un especulador corto poder aprovecharlo. Así es que esa zona 5.250 sí que sería un soporte más importante.
Venga, y antes de ir con los oyentes, porque para contextualizarlo todo, este escenario que usted nos describe de tensión geoestratégica, comportamiento de bolsas, subida de VIX, a qué tenemos que estar atentos, ¿es compatible con que estemos en el mes de agosto, haya más nervios, se magnifiquen los movimientos y a la vuelta del verano estemos ya en clave electoral en Estados Unidos?
Sí, eso es, acabas de colocar todos los ingredientes que explican probablemente la caída. Nosotros no podemos nunca anticipar que el mercado va a recortar si no tenemos señales claras, que diríamos, no técnicas, porque el VIX no nos, sí, como tal, sí nos da una señal técnica, lo que pasa es que estamos extrapolando esa superación del VIX de zonas clave, zonas de 16, con hacia el mercado en general. Bien. Entonces, claro, ahí vemos que efectivamente se produce la señal bajista. Claro, si entendemos que hemos vivido un proceso electoral concentrado en Europa, entendemos también que obviamente todavía queda tiempo hasta las elecciones estadounidenses, sí, para un cierto susto. Si tenemos en cuenta esa pauta histórica del set and make and go away, que este año había que aplicarla con un poquito de matices, precisamente porque los procesos electorales no se producían a finales de mayo, sino justo ya bien entrado el mes de julio, pues es más que lógico que durante este mes, si el mercado tiene que dar un susto y tiene que hacer algún recorte antes de, a partir de septiembre, moderar caídas y volver al alza, tiene que pasar ya. Es decir, que en el calendario lo están haciendo de libro. Y sí, cuadra muchísimo. Lo que no podemos es anticipar que vaya a haber recortes hasta que no veamos una señal que nos lo indique. Y la hemos visto hace ya semana y pico con esa superación del VIX que hemos comentado aquí en Capital Radio.
Venga, pues yo creo que la escena queda magníficamente explicada, Alberto. Vamos a hablar de títulos protagonistas. A lo largo de este consultorio sí que le voy a pedir una estrategia con IAG, le vamos a pedir un minuto de oro, pero venga, vamos a darle paso a alguno de los oyentes que quiere charlar con usted. 687-050600. Félix, nota de voz en el audio de WhatsApp para Alberto Iturralde.
Buenos días. Entré en McDonald's al confirmarse la figura de vuelta, además con noticias negativas sobre los resultados. Quería que Alberto me diera un posible objetivo, una pequeña pincelada también sobre la volatilidad en las figuras de vuelta y, por supuesto, darle las gracias por todo lo que aprendo con él. Un saludo.
Venga, pues un saludo.
Vaya. A ver. No, fantástico. Fantástico porque, fíjate, con la que está cayendo, que haya valores que están realizando figuras de vuelta después de caídas, figuras de vuelta al alza, como McDonald's, es excepcional. Y el oyente, desde luego, lo ha visto fantástico. Bueno, pues mira, ahora mismo lo más adecuado cuando ya hemos visto una ruptura al alza de una figura de vuelta es colocar el stop justo muy cerca del punto de ruptura, en este caso, zonas de 259,90. Está cotizando McDonald's en 268 y lo normal es que vaya dirigiéndose durante los próximos días hasta zonas de 277. Con lo cual, enhorabuena, lo ha hecho de libro, el valor, el oyente también, y bueno, fantástico.
Vale, también le pedí algún tipo de explicación sobre la volatilidad.
Bueno, tenemos todo el mercado especialmente volátil, salvo sectores tradicionales, como por ejemplo, en este caso, el de McDonald's. Voy a mirar también algún valor más, a ver si encuentro, fíjate, a ver cómo están valores como Walmart.
Sí, porque Walmart es un título que usted, Alberto, lo viene mencionando en intervenciones a lo largo de las últimas semanas. Sí, sí.
Y está fantástico. Sí, sí. Es decir, sí, está fantástico también. Nos da la pauta porque esta caída que estamos viendo en el mercado no la están protagonizando todos los valores. Por ejemplo, en España, fíjate, hay algo curiosísimo y es que la banca sí está acompañando. Pero si vamos a sectores tradicionales, como pueden representar esas McDonald's, esas Walmart en el mercado estadounidense, vemos que se puede estar en el mercado en contra de todo lo que estamos viendo dentro de los demás sectores. Con lo cual, yo, si alguien quiere estar durante estas semanas alcista, en general yo no estaría en ninguno, porque tiene una lógica. Si el mercado tiene que recortar porque están ya generando incertidumbre geopolítica, las subidas en valores como Walmart y McDonald's tampoco van a ser una locura. Seguramente tendrán mejor funcionamiento, pero tampoco tienen que ser especialmente alcistas estos valores. Y también nos van a dar la pauta de poder comprar cuando efectivamente la situación geopolítica se haya colocado en un límite de tensión en el que, una vez ya relajada esa tensión, veamos que probablemente el mercado va a subir. Pero sí, si tenemos que estar en el mercado comprados, estos dos valores, McDonald's y Walmart, sirven perfectamente.
Me gustaría que sacara el gráfico de IAG por la decisión de IAG, la matriz de Iberia, comunicada ayer de renunciar a la compra de Air Europa. Y el título está subiendo con fuerza dentro del mercado español. Analistas fundamentales nos dicen que había penalizado al título. ¿El gráfico qué le muestra, Alberto?
Fíjate, esto es dar la vuelta sobre lo mismo. Hace cosa de 3-4 semanas se producía una noticia por parte de Grifols de que estaba negociando una posible OPA por parte de un fondo. Esa trampa es viejísima. Además, yo te lo comentaba, tú y yo lo hablábamos off the record. Esa trampa es muy vieja. ¿En qué consiste? Consiste en que un fondo que es cercano a mí, lógicamente está interesado en las acciones de Grifols porque él ya tiene dentro del fondo X capital de Grifols. Entonces yo hablo con ellos y les digo, mira, vamos a hacer vamos a hacer una farsa, que es la siguiente. Vamos a decirle al mundo que tú estás interesado en hacer una OPA sobre la compañía. Lo vamos a comunicar oficialmente. Vamos a generar un calentón puntual en el precio para aprovechar para que tú vendas directa o indirectamente títulos de la compañía. Nosotros, el núcleo duro de Grifols, también lo vendemos y así nos quitamos de parte de los títulos que tenemos de la compañía. Bueno, se vendió el engaño, hubo algún incauto que caería, y fíjate que nos hemos matado a explicarlo aquí en Capital Radio, que no hay que entrar en esas situaciones, y el valor, lógicamente, después cae. Bueno, pues en IAG hay que tener mucho cuidado, porque viene de una situación muy negativa como Grifols durante los últimos años, 4 años, que le ha llevado el título a estar especialmente lateral. Sin, ahora mismo, por ejemplo, la noticia que estás dando de Air Europa es otro culebrón que viene desde hace muchísimo tiempo. En este caso no hay una decisión previa de que no va a suceder algo. Seguramente hubo un sincero interés sobre la compra de Air Europa, pero es que el valor sigue exactamente en los mismos niveles que durante los últimos 4 años. Entonces, el repunte puntual que podemos de algún modo atribuir a que hoy por la mañana hemos tenido esa decisión no debe llevarnos a tomar ninguna determinación en torno a comprar o a vender. En este valor no hay que estar bajo ningún concepto. Y viene bien explicarlo de una manera extendida, porque es que, fíjate, estos culebrones de Grifols que hemos vivido...
Es que IAG está muy lejos de sus máximos históricos.
Ahí está. Es decir, si el valor tiene que ser algo que nosotros tengamos en cartera, debe estar cerca de máximos históricos. Debe estar, por ejemplo, McDonald's, nos acaban de preguntar. No está en máximos históricos, ya los marcó hace muchos meses. Sin embargo, el movimiento que ha realizado durante estos días nos da una pauta de que seguramente podría volver a esos máximos históricos en breve. Walmart también lo está. Entonces, ir a valores o estar pendientes de valores cuyo gráfico, incluso en el largo plazo, está tan mal, pues independientemente de noticias puntuales que nos den, no es lo más recomendable.
Ya. Le llama desde Barcelona Marcos. Hola, Marcos, buenos días.
Primero de todo, gracias por llamarme. Y mire, señor Iturralde, hace muy poco que conozco Capital Radio y a usted, y estoy contento de haberles conocido. Una vez dicho esto, mi pregunta. He escuchado más o menos lo que usted piensa sobre el Bitcoin. Muy bien, yo no tengo por ahora Bitcoins. Pero mi pregunta es, Trump ha anunciado que potenciará Estados Unidos con el Bitcoin. Ante eso, lo que usted ha dicho del Bitcoin y Trump con el Bitcoin, por favor, ¿puede Trump potenciar el Bitcoin? Gracias.
Muy bien. Pues fíjate, le agradecemos muchísimo la amabilidad y que nos haya encontrado. Pero le tenemos que hacer otra sugerencia. En el canal de YouTube de Capital Radio hay un contenido, aparte de todo el contenido que tiene este fantástico de todos los demás colaboradores, hay unos programas que hacemos la señorita Laura Blanco y yo los viernes. Lo solemos hacer en directo a las 10 de la mañana, pero queda ya en el canal de YouTube para todos nuestros amigos oyentes. Bueno, ahí va a haber con imagen, que además ya verá lo que gana Laura Blanco en imagen. Todo lo que vamos comentando.
Por favor, que estamos
en... en todo lo que tiene que ver, entre otras cosas, con Bitcoin. Y es que la semana pasada lo explicábamos. Las declaraciones de Donald Trump en favor de Bitcoin son falsas. Y tienen que ver con ayudar a una parte del establishment, que es el sistema financiero, que a Donald Trump en general le ha ayudado mucho históricamente. Donald Trump, cada vez que quería hacer una trampa, es decir, cada vez que quería decirnos que iba a llevarse muy mal con China, nos encontrábamos con que los mercados ya estaban abajo y estaba ayudando al sistema financiero a recoger títulos con esas declaraciones negativas en torno a la economía. Y viceversa, cada vez que el sistema financiero necesitaba vender títulos, es decir, necesitaba sentimiento comprador por parte de los inversores, Donald Trump lo que hacía era relajar totalmente sus tensiones con respecto a China para propiciar esa venta de activos por parte de los BlackRock de turno. Bueno, pues los BlackRock de turno ahora mismo están interesados en colocar en el mercado Bitcoin. Eso no significa que no se deba especular con Bitcoin. Lo que significa es que no debemos creernos que el Bitcoin va a ser eternamente alcista. Entonces, a partir de ahí, Donald Trump, fíjate, cuando El Salvador adoptó la decisión de de designar a Bitcoin como moneda oficial, además del dólar, Donald Trump ya salió a decir que aquello era una decisión descabellada y, lógicamente, lo que nos demostraba con aquello es que su defensa del dólar, que es lo que mantiene actualmente viva la economía estadounidense, iba a ser absoluta. Pero recuerden que ahora está en campaña electoral y, lógicamente, ahora tiene que intentar ayudar a esta parte del sistema financiero que a la que está pidiendo también, de algún modo, ayuda Donald Trump. Y es a lo que se deben las palabras de Trump. Si alguien va a intentar evitar que Bitcoin sea lo que los criptoilusos creen que va a ser, es Donald Trump. Si alguien va a impedir que Bitcoin sea esa moneda que tienda en el tiempo a la hegemonía, es Donald Trump, porque Donald Trump necesita al dólar lo más fuerte posible. Así es que yo les sugiero que sean ahí, tengan un poquito de picardía. De por qué un Donald Trump, que en su momento, vamos, ni pintado quería Bitcoin, porque él buscaba mantener la hegemonía del dólar durante su mandato, ahora de repente nos dice que va a liberalizar el mercado de los criptoactivos y que, hombre, por favor, esto va a ser Hollywood. No, no se dejen engañar. Donald Trump también es parte del establishment, pero, lógicamente, tiene otro proyecto distinto. No quiere el proyecto financista belicista, quiere el proyecto financista industrial.
Alberto, vamos ahora enseguida con otra consulta, pero me queda una duda. ¿Usted deja las posiciones abiertas en el DAX el fin de semana o las cierra?
Sí, sin problema, sí. Sin problema. De hecho, uno de los grandes errores, que es gran pregunta, es precisamente obligarte a cerrar la posición por un factor que no sea el del precio. Es decir, como llega el viernes, pues cierro, o como quien dice especular intradía, el tiempo que sobrevive dentro del intradía te dice, no, yo me obligo a cerrar las posiciones antes de cierre de sesión. No pasa nada. El tiempo te demostrará que ese factor es una dificultad extrema añadida a la ya dificultad extrema que supone el mercado en sí mismo. Con lo cual, sí, las dejo sin dificultad, no, sin problema.
A ver, nota de voz, audio de WhatsApp, 687-050600. Hay muchísimas consultas, ¿eh? Pero ya saben que yo aquí con Alberto seguimos otro ritmo. Adelante, Félix.
Hola, buenos días. Soy Alejandro y llamo desde Asturias. Mi consulta para Alberto Iturralde era sobre el valor de Ferrovial. Esta última semana ha estado bajando y tengo la duda de si realmente va a seguir bajando o ha sido simplemente una corrección para evitar a los especuladores. Gracias y un saludo.
Venga. A ver si, bueno, pues que se ha sido una semana torcida, ¿eh?, en el mercado español, para la banca también, Alberto. A ver, Ferrovial, ¿qué?
Ya, y de muchos valores del mercado español que han funcionado bien durante los últimos meses, entra el planteamiento que cada uno hace del mercado. Si alguien especula a corto plazo, en el momento en el que se produce durante estos meses esa concentración electoral y posteriormente vemos ya también que en Estados Unidos esa razón técnica que sería la del VIX indica que probablemente el mercado va a recortar, hay que estar fuera. Si especulamos cerca del mercado. Si lo hacemos con tranquilidad, es decir, un valor alcista como es Ferrovial y de algún modo dices, bueno, pues yo voy a estar tranquilo en este valor porque tengo una cartera de valores y no voy a sobrereaccionar a cuestiones puntuales, Ferrovial sigue siendo un gran valor. No ha habido tiempo para repartir títulos en Ferrovial. Ahora bien, yo siempre digo lo mismo. Muchas veces nos preguntan, bueno, un valor tranquilo. Vamos, un valor tranquilo y en el momento en el que se produce cualquier reacción del mercado adversa, inmediatamente entran los nervios. Y es por eso siempre explico que quien me sigue a mí no debe estar a largo plazo en el mercado, si me va a seguir a mí, porque le van a entrar los nervios cada dos por tres. Entonces, yo ahora mismo, si él es un seguidor o nos escucha y lo hace con relativa frecuencia, no estaría. Sí, estaría fuera, pero fíjense, el hecho de que yo ahora estaría fuera de Ferrovial si siguiera el mercado de cerca, no implica que si tuviéramos durante estas semanas una complicación en la situación geopolítica, en el momento en el que ya se haya relajado puntualmente esa complicación, entraría sobre todo en valores como Ferrovial, que de fondo siguen siendo alcistas.
Claro, está muy cerca de sus máximos históricos, de hecho, el título.
Claro, sí, sí.
Vamos con el minuto de oro. Oiga, Alberto, pero tengo otra duda. ¿Por qué en medio de la creciente tensión tampoco estamos viendo que se dispare el precio del petróleo? ¿Usted lo vigila de manera paralela a la tensión geoestratégica?
Sí, de hecho, fíjate, estos meses atrás yo explicaba que había abierto una posición corta en el petróleo y lo explicaba por qué la había abierto. Y también explicaba la razón que me llevaría a mí a cerrarlo, que de hecho ya la he cerrado estos días. Y es lo siguiente. Para las elecciones estadounidenses es muy importante dentro del sistema financiero mantener la inflación muy controlada. Y eso es algo que, si conocemos un poquito cómo funcionan estos grandes bancos de inversión, pues lógicamente hay que esperar. Es decir, hay que esperar que el mercado esté en un tono, el mercado del petróleo esté en un tono muy relajado para evitar ese aumento de inflación. Entonces, a partir de ahí, lo normal, estos meses atrás, para mí era buscar un punto cada vez que el petróleo se acercaba a zonas de 80 y cosas por el estilo, óptimo para abrir cortos. ¿Qué pasa? En el momento en el que hemos visto que el petróleo, después de haber andado rondando durante mes y pico, zonas de 80, 83, se produce el recorte que hemos visto en las últimas semanas, ahora hay un problema. Y es que una vez que ya se ha producido un inicio en la posible complicación geoestratégica de la zona en Oriente Medio, lo normal es que el petróleo pueda tener un funcionamiento temporalmente más alcista de lo que ha tenido en este anterior mes y medio.
Y le tengo que cortar, Alberto, porque es que me cortan el micrófono. Perdona. Y no le pedí el minuto de oro. No, vamos corriendo. 25 segundos para el minuto de oro. Me va usted a matar.
Pues fíjate, vamos a tirar por Walmart. Y yo lo siento porque me habría encantado dar un valor español. Pero tenemos que ir a Estados Unidos y hacerlo con esas Walmart que dejan claramente un soporte en el nivel 68, vale. Es decir, está incluso cerca del soporte que le podríamos colocar como stop.
Bien.
Y el objetivo alcista 72. Walmart, mercado estadounidense.
Estrategia con stop y con objetivo, con Alberto Iturralde, consultorio Capital Radio. Cómo me gusta que los que nos acaban de descubrir nos hagan sentir jóvenes, Alberto, después de tantos años. cuídese, cuídate, Alberto. A ver, que esto de tratarte de usted ya se me hace rarísimo. Ya, hasta el viernes que viene. Disfruta las vacaciones.
Gracias, fuerte abrazo.